Así es, tengo una entrevista con el historiador, docente, investigador de la UBA, del CONICET y de Claxo, Pablo Gomaro, que además es co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes de la UBA, porque justamente de lo que le queremos preguntar es cómo anda el vínculo entre la juventud y la política. Hola Pablo, ¿cómo andás? Acá te saluda Sergio Viñeschi y todo el equipo de Gente a Pie.
Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digamos, un gusto, buenas tardes y bueno, un saludo para todo el equipo por allá por la radio, gracias.
Cada vez que alguien habla de juventudes, analiza el tema de la juventud, a mí siempre me surge una pregunta que capaz que es una estupidez, pero no importa, ahora la entrevista la estoy haciendo yo y te voy a preguntar esta estupidez, pero ¿hasta qué edad uno pertenece a la juventud? Porque he visto gente que se ha pasado de largo. ¿Hasta qué edad uno pertenece a la juventud conceptualmente y sociológicamente?
A ver, es algo un poco difuso igual, ¿eh? O sea, no voy a darte una respuesta concluyente o contundente, quizá mi respuesta es poco periodística en un punto, porque es algo que está en debate. A ver, o sea, muchos hablamos de que hay una edad social y una edad biológica, ¿sí? Biológicamente uno podría decir que ese joven, hay algún debate hasta los 35, algunos sostienen 39 años, es decir, el límite clásico que era hasta los 24 o 25 años, que la ONU cuando sancionó en 1985 el Año Internacional de la Juventud, dijo juventud de 18 a 24 años, ¿no? Pero eso después se fue corriendo, hay un segundo límite, UNESCO, por ejemplo, sostiene hasta los 29 años, y ya hoy en día hay un consenso, muchas políticas públicas de juventudes en algunos países como España o como México, extienden esta edad hasta los 35 o inclusive 39 años, y hay algunos países, digamos, por ejemplo, en Costa Rica, la ley de juventudes, que existe una ley nacional de juventudes en Costa Rica, abarca a las personas de 12 a 29 años, es decir, que el límite para abajo y para arriba se ha ido corriendo justamente porque tiene que ver con el proceso de construcción social de las edades, con transformaciones históricas, culturales, productivas, con la cuestión de la maternidad-paternidad, con la cuestión de la ciudadanía, con los años de estudio, con la cuestión de la autonomía, emancipación. Entonces, yo te diría que es algo que es objeto de debate o al menos de transformación histórica, pero a nivel etario uno podría pensar que hasta 39, máximo 40 años, y desde los 15, 17 años, según, podríamos hablar de un momento juvenil de la vida que puede estar complejizado por la categoría de generaciones, que es una categoría todavía más amplia que permite incorporar algunas cuestiones sociales, políticas, culturales dentro de esta noción de las juventudes, ¿no?
Perfecto. Entonces, más allá de todo debate y de todo país, yo estoy fuera de la juventud.
Y creo que sí, y yo también. Vos por un poquito más que yo, para ser sincero, pero los dos estamos fuera, Sergio. Los dos estamos afuera.
Estamos fuera. Bien. En uno de tus textos, vos decís que el término juventud es algo más bien propio de un fenómeno del siglo XIX y siglo XX. Y entonces me gustaría que expliques eso, ¿no? Porque uno dice, gente hasta los 39 años hubo siempre. ¿Por qué decir que juventud solamente es un término propio del siglo XIX y siglo XX?
Exactamente. A ver, porque uno podría decir, como vos mismo dijiste recién, jóvenes como persona joven hubo siempre. Bueno, no siempre. Siempre es una construcción histórica, pero uno podría pensar en los jóvenes de la antigua Grecia. O sea, que estamos entre, digamos, historiadores, podríamos pensar en los jóvenes de la antigua Grecia como persona joven. Ahora, ¿qué es lo que cambia luego de la Revolución Francesa? Ahí hay cierto quiebre porque hay una cuestión de justamente de una transformación general. Es decir, en la Revolución Francesa hay una ruptura. Los que estaban con el antiguo régimen eran los adultos, en general, los adultos pro-monárquicos o pro-feudales o lo que fuera. Y los revolucionarios, en su mayoría, si uno ve las edades de los referentes de la Revolución Francesa, eran todos sub-35, inclusive muchos sub-30, o sea, bastante jóvenes, algunos inclusive hasta sub-25, sí, bastante jóvenes, y ahí es a donde empieza, al calor también de periódicos de las nuevas generaciones, periódicos juveniles, grupos políticos, comienza toda esta cuestión de no solamente identificar a una persona con una edad biológica, con una edad vital juvenil, sino un grupo social. Un grupo social con comportamientos, con intereses, con afinidades, con lenguajes, con códigos, con formas de vida en común, y eso va gestando a la juventud. Yo digo en la segunda mitad del siglo XIX, porque sin duda que la escuela pública, el sistema educativo público, la generalización de la escuela secundaria, todas las disputas entre la Iglesia y los Estados Nacionales por la educación pública, y luego de la reforma de 1918, las universidades comienzan a ser también configuradores de los espacios sociales donde este grupo social emergente de las juventudes se iba a realizar. Y esto también tiene que ver con algunas cuestiones de principios del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, el joven soldado, como la Revolución Rusa, el joven revolucionario. Es decir, aparecen figuras, el joven estudiante con la reforma de 1918, el joven soldado con la Primera Guerra Mundial, el joven revolucionario con la Revolución Rusa, todos más o menos coincidentes entre 1914 y 1918 o 19, aparecen como configuradores ya no de una persona biológicamente joven, sino de un grupo social con comportamientos, con afinidades que se va a ir llamando juventud en singular primero y luego juventudes en plural, ¿no?
Bien, estamos hablando con el historiador Pablo Bomaro, que es el coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes de la UBA. De esto está estudiando muchísimo. Entonces te quería preguntar, llevándote un poco al presente, según los estudios que estuviste viendo, ¿cómo se están vinculando los jóvenes con la política actualmente, ¿no? Es en el sentido no solamente de qué votan, sino si se organizan, si están interesados en militar, si participan de distintas cuestiones que les atañen. Serían como dos preguntas en una. ¿Qué andan votando y cómo andan participando?
Bien, a ver, empiezo por cómo andan participando, sí, quizás. A ver, yo sí creo, según varios estudios, tanto cuantitativos, o sea, a nivel de encuestas como a nivel cualitativo, entrevistas, grupos focales, trabajo de campo, vemos que las juventudes tienen una gran avidez por participar. Por participar no siempre de espacios políticos institucionalizados, consagrados, legitimados, o sea, no siempre vinculados con los partidos políticos, pero sí por participar políticamente, socialmente, culturalmente, es decir, hay una gran asociatividad, hay una gran búsqueda de las juventudes de agruparse, de organizarse, de asociarse con otros en diferentes dimensiones o espacios sociales. Por supuesto que la Iglesia, por ejemplo, es uno, sí, fuertemente, que continúa siendo, pero también grupos culturales a nivel barrial, grupos de música, todo lo que tiene que ver con centros culturales, grupos territoriales, centros de estudiantes, todo el ámbito estudiantil es un ámbito de gran participación juvenil que quizás con la pandemia se ha resentido un poco, porque este tema de la falta de presencialidad resintió de cierta manera a alguna organización estudiantil muy acostumbrada a la presencialidad, y sin duda lo que tiene que ver también con la juventud sindical, o sea, muchos nuevos sindicatos, por ejemplo, sindicatos vinculados con el reparto, con las economías de plataforma, con el delivery, con los repositores, con los motoqueros, son todos sindicatos juveniles, ¿sí? son todos nuevos gremios que se han ido organizando también por una ruptura o una renovación generacional, y sin duda también juventudes vinculadas con los partidos políticos. Es decir, hay una diversidad de espacios juveniles. No nombré lo que tiene que ver también con el género, con las disidencias, con las diversidades, fuertemente las mujeres jóvenes, bueno, toda la movilización vinculada con, ni una menos, toda la movilización vinculada con la ley de IVE, con la interrupción voluntaria del embarazo el año pasado, todo lo que tiene que ver también con las causas ambientalistas, fuertemente, ¿sí? Jóvenes por el Clima y otros grupos. Es decir, si uno mira la diversidad, la multiplicidad de espacios juveniles, los ve a los jóvenes muy interesados y muy organizados, lo que no quiere decir siempre con capacidad para expresar su voz en la discusión pública o desde la discusión pública y desde el mundo adulto, siendo interpelados o siendo realmente escuchados por el mundo adulto. Pero sí lo que se ve es una gran capacidad de participación. Vuelvo a decir, no siempre en espacios que los adultos consagramos como políticos, ¿sí? A ver, es una gran discusión en Chile, porque en Chile, no me quiero ir, o sea, por la rama, Sergio, porque sé que, digamos, el tiempo vuela, pero en Chile, por ejemplo, hay una discusión hay una discusión, dime rápido, lo digo, hay una discusión en Chile porque, por ejemplo, se dice, y hay muchos investigadores muy, muy serios que dicen, en Chile hay una disminución de la participación política juvenil, hay un desinterés de las juventudes por la política. ¿En qué se basan estos investigadores? En la tasa de voto, o sea, en cuántos jóvenes votan en las elecciones, o en la tasa de afiliación partidaria, cuántos jóvenes están afiliados a los partidos políticos. Si bien eso cambió en el último año y medio, al calor de las grandes movilizaciones y las últimas elecciones en Chile, que seguramente ustedes habrán comentado, es cierto que tendencialmente desde 1991 a 2018, esos números de tasa de votación juvenil y tasa de afiliación partidaria han bajado en Chile. Pero si uno mira la calle chilena, uno mira los conflictos chilenos, uno mira inclusive el resultado de la Asamblea Constituyente en Chile, ve los jóvenes por todos lados participando. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una participación juvenil que no se da en los espacios tradicionales de participación. Se da en otro tipo de ámbitos o de dimensiones sociales, ¿no?
Claro, es muy interesante eso. Lo que pasa es que la otra pregunta que yo te hacía de la participación electoral tiene que ver con que ha habido algunos artículos que han salido en algunos medios últimamente diciendo que, por ejemplo, el Frente de Todos estaba perdiendo su base juvenil, que era uno de los fuertes que se venía diciendo que tenía. ¿Esto es así? Sí. ¿Vos lo pudiste registrar en los estudios o es un globo más de los que tanto se tiran?
Mira, yo creo que en parte es un globo. O sea, si uno mira datos duros, es bastante una construcción de los medios hegemónicos y un globo. A ver, ¿por qué? Porque si uno mira números duros, entre comillas, hay un estudio que yo lo mencionaba en las entrevistas de la consultora Subán Córdoba, que al menos para mí es muy seria, que es un estudio federal a nivel nacional, que salió hace 5 o 6 días publicado, y justamente habla de las afinidades políticas juveniles, sobre todo vinculadas con el voto. Ahí se ve que el Frente de Todos continúa, digamos, a la cabeza de las preferencias, con el 44-45% casi, entre las juventudes hablamos, ¿no? Un 30% más o menos, Juntos por el Cambio, no sé, Cambiemos, Juntos, ahora se van cambiando el nombre cada 2 años para borrar su pasado nefasto, pero bueno, como se llama ese espacio político, estaba más o menos en un 30%, esta juventud de las nuevas derechas, que es otro fenómeno que también podemos analizar, por supuesto, estaban en 12% aproximadamente, 12-13%, y otros grupos, entre otros, digamos, izquierda, entre un 6 y un 8%. O sea, se ve una mayor dispersión del voto juvenil, se ve una mayor fragmentación o atomización de las preferencias político-partidarias de las digamos, juventudes, y también lo que se ve es un cierto desencanto o desilusión, es decir, se ve una cuestión vinculada con la incertidumbre de la pandemia, con la degradación o el deterioro de las condiciones de vida de las juventudes en la pandemia, y eso hace que esa desilusión o ese desencanto muchas veces, digamos, incida en valoraciones negativas del gobierno actual, pero no siempre esas valoraciones negativas se traducen linealmente en una preferencia de voto. Es decir, yo puedo tener una valoración negativa o regular del actual gobierno, pero a la hora de enfrentarme a las urnas, donde hay opciones, es decir, donde no puedo solamente votar lo que me encantaría, sino lo que existe, ¿sí? Esas preferencias no cambian demasiado, porque en este mismo estudio muestra, por ejemplo, que no hay una relación lineal entre preferencia político-partidaria, es decir, entre adhesión a un partido, al Frente de Todos, al oficialismo, a la oposición, a quien sea, y la valoración de las políticas públicas. Algunas políticas públicas vinculadas con juventudes, sobre todo lo que algunos llamamos políticas públicas materiales, es decir, que han transformado o que transforman condiciones de vida material de las juventudes. Por ejemplo, Conectar Igualdad, AUH, Progresar, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, toda esa serie de políticas públicas son valoradas positivamente por entre 75 y el 82% de los jóvenes. O sea, casi 8 de cada 10 jóvenes valoran positivamente esas políticas públicas. Quiere decir que hay jóvenes que no votarían a el Frente de Todos, que valoran positivamente las políticas públicas pre-2015. Y ahí, y cierro al menos esto con esto que voy a decir ahora, Y ahí creo que es importante también poder pensar que creo que falta un nuevo entramado de políticas públicas de juventud que sostengan materialmente el discurso político. Es decir, que no solamente sea un referirse a la juventud, es decir, que no solamente sea una cuestión de apelación a las juventudes, sino que sea sostener eso por políticas públicas que los incluyan, que los incorporen, que los escuchen y sobre todo que modifiquen sus condiciones de vida. La única política pública en este año y medio puede haber sido justamente la que mencionamos antes, la del IBE, la del aborto. Después no hubo otra ley, otro marco normativo que realmente impacte fuertemente entre las juventudes. Y creo que esa falta, esa vacancia, que todavía creo estamos a tiempo de, digamos, revertir en los próximos 2 años y medio, tiene que ver con este sentimiento de cierta desilusión, cierto desencanto, cierta incertidumbre, inclusive por el futuro de las juventudes, condimentada por la pandemia, sin duda, fuertemente, y eso puede hacer que haya una mayor fragmentación del voto juvenil. No sé si eso se va a traducir automáticamente en una preferencia electoral contra el Frente de Todos. Tengo mis dudas con eso.
Bien, Pablo. Yo te haría una pregunta más, pero me tenés que prometer que la vas a contestar en un minuto, porque 30 viene un corte que tenemos que hacer en el programa. Pero no, se habla mucho y muy seguido y muy sostenido del tema de los jóvenes que se quieren ir del país, que se van del país, que se fueron y triunfaron. Todos los días hay alguna publicación de alguien que se fue y le fue fenómeno. ¿Eso está medido? ¿Hay un sentimiento generalizado de los jóvenes de querer irse de la Argentina?
Yo creo que no. A ver, no es que está medido. Hay algunos estudios que tienen que ver con esta cuestión de la incertidumbre, de cierta desazón, cierta desilusión. Pero yo creo que no deja de ser un grupo minoritario muy visible, porque es clase media, media alta, son los que más, digamos, visibilidad tienen. Es como decir que las juventudes solo están paradas en Miami. Sin duda que no son las juventudes. Lo que pasa es que los varados de Miami tienen tanta visibilidad y aparecen jóvenes varados que no pueden estudiar o que estudian virtualmente o lo que fuera, que uno podría decir, listo, hay juventudes paradas. No, bueno, creo que pasa algo similar, sí, o sea, digamos, con todas las salvedades, a donde son también una minoría, pero visible. Yo no veo que haya una cuestión de irse porque, digamos, en Argentina no es un país tradicionalmente expulsor de población a nivel económico. Hubo un éxodo, sin duda, post-2001 o entre el 99 y el 2002 fuerte. Ese éxodo paró y yo ahora no veo que haya una nueva oleada de éxodo. Sí, vuelvo a decir, un sentimiento de cierta desazón, desilusión, desencanto y incertidumbre. Pero no veo que eso se traduzca automáticamente en una aspiración por salir del país, excepto en algunas juventudes con visibilidad mediática y sobre todo de sectores medios o medios altos, ¿no?
Muchísimas gracias, Pablo Bomaro, por esta entrevista con nosotros acá en Gente de a Pie. Tiraste muchos datos muy interesantes. Te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Sergio. A disposición cuando quieran. Saludos por allá.